Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este martes 9 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy arrancamos con un sonido, con lo que hemos recogido aquí en directo en la cadena COPE, en nuestro programa Mediodía Extremadura.
Estamos en medio de una actuación ahora mismo, que estamos con la Guardia Civil, que hemos ensayado a unos señores robando en un olivar. Hemos sorprendido a dos furgonetas, una se ha dado la huida y la otra la hemos interceptado. Concretamente, cuando las han visto, pues han corriendo con las furgonetas.
Pues te lo estamos contando en directo ahora mismo.
En super directo. ¿Cuánto ha pesado?
Está preguntando cuánto ha pesado.
349 kilos.
Es Agustín Grajera, uno de los agricultores de la comarca de Mérida, que denuncian los continuos robos que están sufriendo en sus explotaciones justo en el momento en el que habían sorprendido infraganti a un grupo de individuos robando aceituna. Están hartos de estos robos que se han incrementado desde el pasado mes de diciembre y por esta razón unos 40 agricultores se han organizado en patrullas ciudadanas en las localidades de La Garrovilla y Esparragalejo. Este no es el único robo en los últimos días, ya que ayer en la zona conocida como Los Lejíos se han intervenido 400 kilos de aceituna robada que portaban varios ciudadanos extranjeros sin documentación en un vehículo sin permiso de circulación, sin ITV actualizada y sin seguro. Los agricultores piden a las autoridades que doten con más medios a los cuerpos de seguridad del Estado, que se juzgue a los delincuentes con juicios rápidos y que se intervenga todo lo que se ha utilizado para realizar dichos robos. Como decimos, Agustín Grajera en COPE, en nuestro programa Mediodía Extremadura.
Presión sobre los puestos que están recogiendo la aceituna de una forma ilegal. Si esos puestos no estuviesen recogiendo la aceituna, este problema no existía. Que doten a los medios y cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, concretamente a la Guardia Civil, de más medios. Necesitamos más medios, necesitamos más personal y concretamente a los grupos Roca, que los doten de vehículos todoterreno, porque estos señores no pueden llegar a finca donde nosotros trabajamos porque no tienen vehículos adecuados para el campus.
También aseguran que el decreto de trazabilidad de la aceituna aprobado por la Junta de Extremadura no ha servido para nada, ya que los robos se siguen produciendo. Así viene este martes en Extremadura, la que la noticia también está a estas horas en las carreteras. La nieve mantiene cortada tres carreteras de la red secundaria en la región. Son el puerto de Honduras, la provincial 102, entre El Base y Cabezuela del Valle, el puerto de Piornal, la provincial 17.4, entre Piornal y Garganta la Olla, y en Sierra de Gata, la provincial 7.4, en la localidad de Robledillo. Avisos que obligan a activar el protocolo de emergencia por parte del Ministerio de Fomento. Para ello, ha preparado ya 716 máquinas quitanieves que van a actuar en Extremadura, Asturias, Castilla y León, Galicia y Comunidad de Madrid, con capacidad de almacenamiento de 130.278 toneladas de fundentes, es decir, la sal, para evitar que las carreteras queden intransitables por la nieve. Trabajos que también están realizando desde la Diputación de Cáceres. Su presidenta es Rosario Cordero.
Pero si en la parte norte de la provincia que hay dos empresas, las dos empresas tienen máquina quitanieve y son necesarias tanto para quitar nieve también como para repartir sal, porque es algo que también, y con las heladas que se están haciendo, que se están llevando a cabo pues durante estos días. La Diputación tiene limpias sus carreteras provinciales y las calles de nuestros municipios.
Y es que hoy continúan los avisos por nevadas en la región, en concreto en el norte de la provincia de Cáceres, nevadas que pueden alcanzar los 10 centímetros de espesor. En el resto de la región tenemos cielos cubiertos y lluvias generalizadas, que serán en forma de nieve entre los 800 y los 1000 metros, aunque la cota subirá y se quedará entre los 1200 y los 1400. Las máximas hoy oscilarán entre los 8 y los 12 grados. Son las 2 y 52 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Por cierto, que en las carreteras también hemos tenido que lamentar un atropello en las últimas horas. Una mujer de 45 años ha resultado herida con policontusiones y fractura costal tras sufrir un atropello en la avenida Rodríguez Ibarra de Almendralejo. Ha tenido que ser trasladada en estado menos grave al hospital de Tierra de Barros. Por lo demás, el sindicato CESIF lleva a los tribunales el pago de la carrera profesional para los funcionarios. Para ello han presentado un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Extremadura tras esperar los plazos anunciados por el gobierno regional sin que todavía haya salido la orden para que los empleados públicos puedan solicitar el pago del nivel 1 de la carrera profesional. El sindicato critica la inacción del gobierno extremeño y asegura que no hay razones para demorar aún más este pago. Juan José Amino, de CESIF, ha pasado por la cadena COPE.
Hemos esperado hasta el último día de año, pero vemos que la consejería todavía no ha hecho nada, la Junta también no ha hecho nada, y hay que tener en cuenta que es una orden que se publica todos los años para que todos aquellos trabajadores, empleados públicos, puedan solicitarlo. Y lo que no queremos es que todos estos trabajadores se queden sin la posibilidad de poder acceder a ese nivel 1 de la carrera profesional.
CESIF además ha solicitado al gobierno extremeño que restablezca el periodo transitorio para el cobro de los niveles 2, 3 y 4 de la carrera profesional. Y en política, el PP denuncia que la Junta de Extremadura no ha publicado la convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos, dotada en 2017 con 3,3 millones de euros de presupuesto y que, según los populares, se están provocando más problemas que ventajas a los empresarios de estos sectores, que dicen que tienen que adelantar los descuentos a los clientes sin haber recibido la subvención de la Junta. El PP va a llevar este asunto al próximo pleno en la Asamblea. Cristina Teniente, portavoz popular.
La convocatoria nunca ha sido presente. Ese plan Renove fue una promesa ante notario. Supuso un objetivo ambicioso, o estimular la economía con este tipo de planes. Y no solo no ha mejorado, sino que ha generado problemas a los comerciantes. No solo no ha activado, sino que ha desactivado la economía.
Unas críticas a las que también se han sumado el resto de partidos de la oposición. Ciudadanos recuerda que Fernández Vara anunció estos planes como a bombo y platillo, como revulsivos para la economía, y después son un lastre. Podemos creer que la propuesta del PP se queda corta porque hay que acabar con la burocracia. Escuchamos a María Victoria Domínguez y Álvaro Jaén.
Yo creo que es una buena iniciativa del Partido Popular porque nos va a poner sobre la mesa los datos y veremos a ver comparativamente si eso ha sido verdaderamente un revulsivo o lo están pagando al final las empresas que se han adherido a estos convenios.
Creemos que es necesario que se agilicen y se simplifiquen tanto las burocracias y, lo que es más importante, que la liquidación también llegue en tiempo y forma.
Mientras el PSOE defiende este plan, ya que aseguran que son medidas que dinamizan el consumo, y Valentín García recuerda al PP que no apoyó esta medida.
Nunca contamos con su apoyo. Si ahora descubren que el plan Renove de electrodomésticos es un buen plan, pues oye, bienvenido sea. Y me alegro que el Partido Popular haya rectificado, porque aquí hemos escuchado a las asociaciones de empresarios que estaban muy satisfechas con el plan Renove de electrodomésticos.
Esto ha ocurrido en la Asamblea, donde hoy se celebra la comisión que decide las enmiendas parciales a los presupuestos que llegan vivas al debate de la próxima semana. También en la Asamblea y a mediodía se ha guardado un minuto de silencio para recordar a las personas desaparecidas en la región, a Francisca Cadenas en Hornachos y Manuela Chavero en Monesterio. Por lo demás, también hoy la Junta ha firmado con Red.es, dependiente del Ministerio de Agenda Digital, un convenio para impulsar la impresión 3D en el sector sanitario. Se trata de un acuerdo dotado con 528.000 euros, con los que se va a crear la red Fab.next, con el objetivo de ofrecer a los emprendedores la última tecnología en impresión 3D para sus proyectos. Se van a repartir 4 centros de incubación de ideas por la región: la Escuela Politécnica de Cáceres, la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz, el Centro Universitario de Mérida y el Centro Jesús Usón de la capital cacereña. José Luis Navarro, consejero de Economía.
Y donde puedan encontrar no solo las tecnologías, sino el hardware y un software muy avanzado que les permita hacer pruebas de prototipado de nuevos productos, de nuevos diseños, basados en su mayoría en impresión 3D, de corte por láser, de fresadoras digitales.
También hoy la Junta ha firmado en Madrid un acuerdo con Tour España con el objetivo de llevar a cabo diferentes acciones para impulsar a Extremadura como destino turístico internacional. Engloban un total de 60 medidas en las que se usa como reclamo a las ciudades extremeñas para que los turistas recorran posteriormente diferentes rincones de nuestra geografía. En 40 de ellas se busca la llegada de tour operadores y periodistas extranjeros a la región. El objetivo es que vengan más turistas internacionales y que alarguen sus estancias en Extremadura. Francisco Martín Simón, director general de Turismo.
Tener más gasto y tener ese objetivo último, que son alcanzar los 26.000 empleos en el sector turístico extremeño en el año 2018. Los mercados estratégicos en Europa son 4: Portugal, Francia, Inglaterra y Alemania.
En cultura, el jueves 11 de enero a las 8 de la tarde se proyectará en Badajoz un sorprendente documental sobre la figura de Manuel Godoy al conmemorarse el 250 aniversario de su nacimiento. Godoy está considerado el extremeño más poderoso de los últimos 5 siglos. Sin embargo, ha sido durante años uno de los españoles más denostados y maltratados por la historia. El documental, que recreará su vida, está inspirado en la novela La traición del rey, escrita por el escritor José Luis Gil Soto. Tras la proyección, habrá un coloquio, como ha contado a COPE Emilio Jiménez, director de la Fundación Caja Badajoz.
Gente de la relevancia de nuestro paisano escritor José Luis Gil Soto, del historiador y más entendido sobre la figura de Manuel Godoy, que es Emilio Laparra. Vamos a tener también otro escritor, que es Enrico Ruspoli.
La Fundación Caja Badajoz patrocina el evento, en el que está casa la cadena COPE es colaboradora. También la Fundación Caja Badajoz ha puesto en marcha la nueva plataforma Emisión Color, con el objetivo de dar voz y rostro a los barrios del entorno de las vías del ferrocarril en Badajoz a través de soportes radiofónicos y gráficos. Esa actividad nace de las peticiones de los usuarios del Centro Social del Gurugú. Leonor Leal es la coordinadora del programa.
Ellos son los que se mueven por todo el barrio haciendo las entrevistas y haciendo los reportajes de aquello que quieran transmitir. Han hecho entrevistas a personalidades del barrio, pues como Nuria Cabarillas, como Poli, han cubierto también la carrera solidaria.
Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Mucha precaución en la carretera. Continúa escuchando La COPE con La Tarde y Ángel Expósito.